Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Soy Hilda Lizarazu desde Radio Escuela, la programación de emergencia para los 7 niveles educativos que nos acompañaron durante todo el año en esta extraña, extrañísima escolaridad y que ya va cerrando su ciclo y aquí la profe está acomodando sus cosas y van resonando. Esperamos haber sido de gran ayuda y haberles brindado herramientas tanto a todos les docentes del país, como Teresita Fanger, como a todos les oyentes que nos acompañaron a lo largo y ancho de la Argentina. Les damos la bienvenida a todo el país en esta radio federal que transmite desde Radio Nacional con sus 49 filiales y se extiende por toda la red de 200 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios hasta las zonas más alejadas del país, donde muchas veces es el único medio informativo con que cuentan, la radio. Aquí, ciclo orientado, muy felices de estar, ya casi en la recta final, hoy es jueves 17 de diciembre y les voy a hablar del chatbot. Ustedes saben que hace un par de semanitas, junto al profe Jorge Petersen, el profe de física, bautizamos al chatbot con el nombre de Florencio. Porque nos gustaba llamarlo Florencio por el naturalista ameguino. Entonces, a partir de aquel día, junto a Petersen, al profe Petersen, el chatbot se llama Florencio. ¿Y qué es el chatbot? Es un reloj de extrema precisión que se activa al final de cada jornada y cuando los conductores se despiden, o sea, cuando nos despedimos con los profes, el chatbot está listo para saciar las dudas que nos quedaron. Este WhatsApp de Seguimos Educando juega su partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Esa es la intención, para que no se olvide lo aprendido. Es un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot Florencio, argentino y preguntón, sabe todo lo que los profes les han explicado. Todos los días, el chatbot nos tira 10 preguntas sobre el tema.
¿Mande mensaje?
Ah, sí, le vamos a mandar mensaje, Florencio. Nos tira 10 preguntas sobre los temas que vimos en cada programa y las preguntas obviamente son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Aquí estamos en el ciclo orientado, o sea que estamos de cuarto o quinto año. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que les repito, el chatbot Florencio, 113-275-2139. Sigamos aprendiendo. 113-275-2139. Vamos a saludar a las radios del interior y hoy la provincia de La Pampa y Misiones. Saludo muy grande para Radio Libre, FM 93.5, La Pampa General Pico. Radio Kermés, FM 106.1, en Santa Rosa, Toay. LRA 03, Radio Nacional Santa Rosa, AM 730, Santa Rosa. Radio El Libertador, FM 90.1 en Misiones, Posadas. Pasamos de La Pampa a Posadas sin escalas. LRA 9, 19, Radio Nacional Puerto Iguazú, AM 710, allí en Puerto Iguazú, qué hermoso. Radio Provincia LT 17, AM 620, Misiones, Posadas. Saludo muy grande para todas estas radios. Y ahora vamos a bienvenir a nuestra profe estrella de Ciencias Naturales, Teresita Fanger. Buenas tardes, Teresita, ¿cómo estás?
Hola, Hilda Lizarazu, muy bien, muy bien.
Muy bien, muy contenta de tener otro programa contigo, profe, porque sos una mujer ilustrada, apasionada y que explica muy bien. Y hoy tenemos un tema, el interrogante del día, es un tema que es muy interesante y también puede ser hasta surrealista, que es la siguiente. ¿La genética nos determina, Teresita?
Mira, siempre te digo, o casi siempre, vamos a resolver eso al final del programa, pero bien, hoy vamos a hacer un adelanto.
A ver.
Vos sabés que nosotros tenemos genes que los vamos heredando de padres, de abuelos, de tatarabuelos, de bisabuelos.
Ajá.
Pero resulta que la epigenética es una ciencia que significa algo así como que está sobre la genética, en donde también estamos determinados por el ambiente.
Bien.
No solamente por nuestros genes. O sea, no todo genes y no todo ambiente.
Entiendo.
Es esto de que, ¿te acordás la famosa frase que decían de tal palo, tal astilla? No, mira.
Claro.
Venimos con esto, con estos ojos o esta, o este color en la piel o en este tipo de cabello. Pero la verdad es que el ambiente
condiciona las células.
Condiciona,
¿no?
Claro, condiciona.
Bien.
Porque hay, bueno, esto si querés lo charlamos un poquito más adelante, que hay algunos cambios, no en el genoma no cambia.
Bien.
Pero sí hay algunas moléculas que se interponen para que sucedan estos cambios, ¿no?
Uh-huh. Bien. Yo quería que escuchemos un audio de Historias Olvidadas de la Ciencia, de Rosalind Franklin. Esto es un material del TEC TV.
Hoy presentamos Rosalind Franklin. Nació en 1920, en Londres, en un lugar llamado Notting Hill. Su padre, un banquero judío, quería que ella solo fuera una chica parada frente a un chico pidiéndole que la ame. Pero Rosalind solo tenía amor por la ciencia. Así fue que, en un mundo dominado por hombres, obtuvo un título en física, química y matemáticas en la Universidad de Cambridge. Luego viajó a París, donde aprendió todo sobre la difracción de los rayos X. Ya de vuelta en Londres, Rosalind comenzó a trabajar como investigadora asociada en el King's College, donde utilizó sus desarrollos y técnicas en rayos X para el estudio de las fibras del ácido desoxirribonucleico, que por suerte para la humanidad lo abreviaron ADN. Allí logró tomar la famosa fotografía 51, una imagen que contenía pistas vitales para descubrir la forma del ADN. Rosalind guardó la foto, ya que no confiaba en su compañero de laboratorio Maurice Wilkins, y lo bien que hacía. Mientras le revisaba los cajones a Rosalind, vaya uno a saber con qué intención, Wilkins encontró la foto y no tuvo mejor idea que mostrársela a sus colegas Watson y Crick, que hacía tiempo venían compitiendo por visualizar la estructura del ADN. La dupla incorporó a su búsqueda los datos de Franklin. Además, consiguieron un informe confidencial que Rosalind había enviado para evaluar y terminaron de atar cabos. En 1962, Watson, Crick y el amigo Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.
¡Gracias a la Academia!
Es el Nobel, no el Oscar. Ni Watson ni Crick nombraron a Rosalind en sus discursos de aceptación del Nobel. Igual ella nunca se enteró. Había fallecido de cáncer en 1958 a los 37 años. Hasta el final de sus días, expuso su cuerpo y su coraje de investigadora a los peligrosos rayos X.
Increíble historia de Rosalind Franklin.
Es una historia que
es tremenda.
Que se empezó a conocer. Ahora sí, le robaron material.
Le robaron la idea, se llevaron el Nobel y ella había sido
claro,
la que descubrió esa imagen. Cuéntenos,
mira,
profe.
El tema es así. Ella, entre otro de sus profesores, esta que te traje es la fotografía, la famosa fotografía número 51, así se llama,
sí,
en donde si uno la mira, vos decís, bueno, esto no parece el ADN. Pero, ¿qué sucede? Cuando vos tenés una idea como científico, otra idea, y hay un clic que te dice, epa, ¿no será esta forma de doble hélice que apareció en esta fotografía? Porque acá no pareciera tanto en esta fotografía 51 una doble hélice. La doble hélice es como si yo te dijera una escalera caracol.
Sí.
Sin embargo, cuando vos estás buscando algo, perfilás justo tu mirada hacia eso. Entonces lo que vio Wilkins fue que su compañera Rosalind había sacado esta fotografía y se la llevó a Watson y Crick, que también estaban en el tema del ADN. No eran ajenos a esto. No es que a vos a alguien le llevas esta fotografía y dicen, ah, esto es el ADN. No, no lo iban a saber. Pero estaban todos en ese mundillo, en esa investigación, claro. Lo más noble me parece que hubiera sido decirle a Rosalind, mira, podemos con esta foto ver si entre todos armamos algo porque puede servirnos para... Bueno, no sucedió así. Le robaron esta fotografía y tuvieron el Nobel. Y está reconocido también por Watson, ¿no es cierto? Que sí, que la fotografía la tomó ella. Se llama número 51 porque entre tantas que ha tomado, en la que declara podemos detectar una forma de doble hélice es en esa famosa fotografía.
¿Esta fotografía me la va a regalar, profe?
Sí, por supuesto, y yo la tengo en mi escritorio.
Ah, me encanta.
Te la voy a escribir con mi nombre, voy a poner fotografía número 51.
Sí, quiero.
Y tengo eso y la fotografía también de Rosalind Franklin. Bueno, entre otras cosas, sí. Entre otras fotografías que también tengo. Vos sabés que Rosalind no jugaba con muñecas, jugaba con mecanos. Y no quiero decir que esté mal jugar con muñecas. Digo que ella le llamaba la atención otras cosas. Los experimentos químicos. Y bueno, bien valió la pena. La pena o la alegría. La cuestión es que en esa época no se esperaba que una mujer fuera científica.
Ella nació en 1920.
Sí.
Y
sí.
Muere a los 38
joven,
años.
Muy joven, sí. De un cáncer de ovario que presuponemos hoy en día que es por exposición. La cantidad de rayos con los que trabajaba. Era cristalógrafa, así que todo el día con difracción de rayos X y eso.
Bien.
Así que estaba todo el tiempo trabajando.
Profe, yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué es el ADN?
El ADN, mira, es una sigla que significa ácido desoxirribonucleico.
Esa parte no la puedo decir.
No importa. Es linda para los de biología, nos encanta. Vos viste las palabras.
Dígalo de nuevo más
lento. Ácido, la A de, ácido
sí.
La D de desoxirribo.
Desoxirribo. Como ribotril.
Que es una...
desoxirribo.
No, es un azúcar. La desoxirribosa es un azúcar.
Bien.
O sea, tenemos un grupo ácido, tenemos un azúcar... desoxirribosa.
Bien. ¿Y qué más?
Y se llama nucleico porque se encuentra en el núcleo de la célula.
Perfecto.
Básicamente están. También hay en mitocondrias, ADN y en lo que son los cloroplastos, pero normalmente si nos vamos a muy difícil, te digo que en el núcleo de la célula, en la parte central, es como si fuera el director de la orquesta.
Bien, porque estamos en ciclo orientado, no puede ir muy difícil.
Y sabes que el ADN sería el director que no sale de la oficina.
Bien.
Pero sí entra alguien y le da la consigna.
Dirige el ADN.
Sí, dirige, tal cual, dirige, coordina. Y si el que toma el apunte y la nota, que es el ARN mensajero, cuando sale lleva la información correcta, ahí se forma la proteína que necesitamos. Sea una enzima, un anticuerpo, una hormona, lo que fuera.
¿Y cómo está formado el ADN?
El ADN, está formado por, como si fueran por tres piezas, pero enganchadas entre sí. Un grupo fosfato, este azúcar que te decía desoxirribosa, y una base nitrogenada. La base nitrogenada, claro, otra palabra rara, que no te estoy diciendo nada, pero sí te digo, adenina, timina, citosina y guanina son los nombres de esas bases. O sea, es una buena pieza con la que están formadas. Se llama nucleótido. Cada una de las piezas, o monómeros es la palabra, que forman a los ácidos nucleicos.
Bien. Ahora, un gen...
Sí.
¿Es lo mismo que el ADN?
Es una porción de ADN. Si yo tuviera que decir, es un pedacito de ADN, que puede estar codificado o no. ¿Qué significa esto? Significa que ese pedacito de gen te puede estar indicando tu color de ojos, el lunar que heredaste idéntico en el mismo lugar y formato que la abuela, o puede ser que haya partes en ese gen que no estén codificadas. No es que no sirva, pero servirá para otras cosas, no para codificar una proteína.
¿Sabe que podemos compartir con todos nuestros oyentes otra de las pioneras olvidadas de la ciencia? ¿Qué le parece?
Sí, me encanta.
Vamos a escuchar un audio sobre Sophie Germain. Uh-huh. A ver.
Hola, chicas y chicos. Mi nombre es Guido Rimatti y soy profesor de matemática. Hoy van a conocer la historia de una mujer matemática que para poder estudiar tuvo que fingir ser un hombre. No lo van a poder creer. A fines del siglo XVIII en Francia nacía Sophie Germain. De chica Sophie tuvo que estudiar por su cuenta en casa. Un día leyó un libro de historia de las matemáticas y a partir de ahí se enamoró de los números. Su familia no aprobaba la decisión de Sophie de estudiar matemática. Ellos preferían que siguiera otro camino e intentaron hacer de todo para impedirlo. Y cuando digo de todo, me refiero hasta sacarle ropa, luz y calefacción para que no estudiara por las noches. Tremendo. A sus 28 años, Sophie intentó ingresar en la Escuela Politécnica de París. El problema es que no permitían que las mujeres estudiaran ahí. Parece que toda esa igualdad, fraternidad y justicia que vino con la Revolución Francesa era solo para los varones. Sin embargo, Sophie logró inscribirse, conseguir materiales y presentar trabajos. Logró hacerlo anotándose bajo el seudónimo de Monsieur Leblanc. Así es, tuvo que tomar la identidad de un hombre. Increíble. Y no le fue nada mal, ¿eh? Usualmente lograba asombrar a sus profesores por la calidad de sus trabajos. Es que no todo era valentía en Sophie. También había mucho talento. Realizó muchos aportes en ramas como, por ejemplo, la teoría de números. De hecho, dentro del conjunto de los números primos, esos que solo se pueden dividir por uno y por sí mismo, existen los números primos de Germain. Pero lo mejor estaba por venir en esta historia. En un momento, Sophie comienza un vínculo por cartas con el príncipe de las matemáticas, Carl Friedrich Gauss. Y cuando en 1806 Napoleón conquista Prusia, que era la zona que habitaba Gauss, Sophie se asustó. Conocía la historia del gran matemático griego Arquímedes y su trágico final en manos de soldados romanos, y temía que a Gauss le pasara lo mismo. Entonces envió un general amigo de la familia a la casa del matemático para que lo protegiera. Así es, amigas y amigos, le salvó la vida al que para muchos fue el mejor matemático de la historia. Finalmente, en 1816, se convirtió en la primera mujer en conseguir un premio en la Academia de Ciencias. La historia de Sophie Germain fue tan influyente que ha recibido muchos homenajes. Incluso los Simpsons reflejaron su historia en el capítulo Las chicas solo quieren sumar, en donde Lisa tiene que disfrazarse de un chico para ser admitida en una clase de matemática de mayor dificultad.
¡Qué maravilla! Estamos escuchando a Guido Rimati, que es profesor de matemáticas.
Profesor de matemáticas, sí, sí.
Contando un poco la historia de Sophie Germain. Sí. Increíble.
Algunas cosas parecidas con Rosalind, porque la familia no... le era imposible estudiar. Pasa que en el caso de Rosalind, la mamá sí quería que ella estudiara. Entonces los estudios se lo pagó la tía de Rosalind. Así que se le ingenió para llegar de alguna manera.
Bueno, acá estamos en Ciclo Orientados, amigos, amigas, chicos, chicas, alumnos. La pregunta del día es, ¿la genética nos determina? Y bueno, junto a Teresita Fanger nos está ilustrando y contando distintas nociones, conocimientos que va a seguir desarrollando, ¿no es cierto, profe?
Bien, bien, sí. Bueno, como hablábamos hace un rato, la epigenética es el estudio de mecanismos que regulan la expresión de un gen. Sin modificar la secuencia del ADN. Es decir, es el conjunto de procesos que modifican una actividad, pero no la secuencia de estos nucleótidos, de estos ladrillitos que yo te decía que formaban al ADN.
Una cadena.
Eso no lo podemos modificar. Nuestro ADN no se puede modificar, pero sí lo que hay son determinados marcadores genéticos, que así lo llamamos, que son ni más ni menos que sustancias químicas que se interponen. Te voy a usar la palabra metilación, una palabra de química, que uno de estos nucleótidos se metilan y surgen estos cambios. Entonces,
espera un momento. A ver. Uno de estos nucleóticos, nucleótidos, que están dentro de la célula. Un nucleótido es una partícula.
Un nucleótido es, vamos a decir que es una parte fundante del ADN. Es como si fueran ladrillos de una pared, cada uno de los nucleótidos. Vos no tenés una pared si no tenés el ladrillo.
Perfecto, bien. Y yo le quería hacer otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué son los cromosomas?
Los cromosomas, bueno, a ver, vamos a volver al núcleo de la célula.
Claro, porque estamos entre dentro de la célula
y afuera, y sí. Claro, entonces volvemos adentro de la célula. Vos sabés que en la célula, imagínate un costurero con hilos enmarañados.
Me gusta.
El núcleo, ¿te gustó? ¿Viste? Sí. Ese es el ADN. Vamos a suponer que está todo enmarañado. Pero en el momento de la reproducción celular, en donde esa célula se tiene que dividir en dos, ese ADN se tiene que organizar de alguna manera para dividirse prolijamente.
¿Eh? ¿Y los cromosomas dónde están ahí?
Y bueno, entonces, ¿qué pasa con esos hilos de ese costurero, con ese ADN? Se hidrata, se condensa y forman como una espiral alrededor de otras proteínas. ¿Eh? Imagínate un lápiz en el que podamos enrollar algo. Bueno, ese lápiz sería la proteína y estamos enrollando ese ADN, le estamos dando cierta forma, por ejemplo, forma de X, como si fuera un broche. Y ya estamos hablando no de la vida de una célula, sino ya la preparación para que esa célula madre deje de ser ella y originara dos células hijas.
Profe.
Entonces, al estar en forma de broche, fíjate vos que es mucho más fácil separar una información que si yo tuviera un costurero lleno de hilos, ¿no es cierto, Hilda? Es más fácil separar broches, uno para vos, uno para mí, en cromosomas, que si fueran hilos.
Bien, vamos a escuchar un audio, profe.
Bueno.
El origen de Wolverine, X-Men, la serie, a ver.
Latinos aumentando, es increíble. El flujo está obstruido, se está resistiendo, señor.
Aumenten la fuerza de flujo.
El flujo de adamantium se está compensando, pero jamás había visto algo así.
Parece que elegimos bien, Cornelius.
Reservas de adamantium terminadas, señor. El proceso de absorción terminado.
¿Y nuestro querido Lugan?
¿Por qué no le pregunta a usted?
Espléndida idea. Lugan, ¿puedes oírme? Tomaré eso como un sí. Deberías estar orgulloso, ¿sabes? Eres el primero. Tu esqueleto ha sido llenado con un raro metal llamado adamantium. Una sustancia fascinante, casi indestructible. Tus huesos ahora son irrompibles. A cambio...
¿Puede explicarme eso, profe? Ella sola se reía.
Y porque yo no quiero sacar la ficción, porque esto es hermoso, tratar de creer en esto, pero ¿sabes qué nos sucede a la gente de ciencia? Tenemos un problema cuando miramos tele. Y ahí cuando miras tele, una película, decís, no, eso no puede ser. Y te querés morir, y aparte el que tenés al lado se quiere ir de al lado tuyo porque le estás estropeando la película.
Claro.
Tal cosas del espacio, decís, no, eso no puede pasar porque la física. Bueno, en este caso, Lugan es un niño que se va a convertir en Wolverine, que es un superpoderoso,
sí.
Digamos, en donde se activa una mutación que le hacen a esta criatura y desde los nudillos de las manos salen garras.
Ajá,
En realidad es como si fueran armas filosas, ¿no es cierto?
Sí,
si uno lo puede ver, como si fueran unas cuchillas, tal cual. Claro, entonces dice que lo que se le está impregnando a esos huesos son adamantium, que es un metal, por eso yo ya me empezaba a reír. Adamantium, que es un metal, que dice que los huesos, para que los huesos no se rompan. El tema es el siguiente. Nuestros huesos están formados por sales. No son de adamantium, nos encantaría quizá desde la ficción, pero está formado por sales de fósforo, de calcio. ¿Y sabes por qué más? Por proteínas.
Okay,
y el hueso no tiene que ser duro como el diamante, porque si fuera duro como el diamante, nosotros nos quebramos y nunca más nos regeneramos.
Entiendo.
Y una manera de demostrarte esto, que los huesos son flexibles,
demuestre,
es si ponemos un huesito de pollo bien limpio, lo pones en vinagre blanco,
sí.
Y en una semana, ¿te cuento el final?
Dale.
Lo haces así, se pone flexible.
Ay, mira.
¿Por qué? Decantaron las sales de calcio y quedó la flexibilidad de la proteína. Si vos le metes adamantium, le falta, no haces que el hueso sea flexible. No va a tener esa flexibilidad como la que te acabo de decir. Pero bueno, las células tienen lo suyo también, ¿no es cierto?
Así.
Dureza, pero también flexibilidad tiene que tener un hueso.
Profe, ¿sabe que llegó el recreo?
Uy, ya tan rápido. Bueno,
usted va volando por ciencia ficción con los huesos y se mete dentro de microscopios. Pero yo quiero que comparta conmigo Puro Veneno, Nati Peluso.
Yo vine a contar la historia de cómo ese hombre me envenenó. Malos deseos, no hay esperanza, cuchillo baila en mi garganta, quiero creer mi hermana que este no es el fin, todavía siento el coraje pa' vivir,
coraje.
Entre las ramas de tu cuerpo, aquella noche una serpiente me mordió,
esa pasión me tiene tan atrapada.
Liberarme.